Bueno, continuamos el día de hoy con una serie que iniciamos el domingo anterior, que titulamos Sendas Antiguas. Ahora, la idea de Sendas Antiguas yo la he dirigido específicamente al tema de nuestra vida de oración. La oración no es algo que no sabíamos que se tenía que hacer, es algo que ya sabíamos, pero no, quizá no lo estábamos haciendo. Así que hay que regresar a la senda antigua. Si quieres saber más de esta serie, ahí están en nuestras plataformas YouTube, Facebook o en Spotify, para los que les gusta escuchar algo en el carro, en el sabroso tráfico de nuestra ciudad. Así que el día de hoy vamos a seguir hablando de sendas antiguas, vamos a seguir hablando de la oración, pero estoy seguro que el mensaje del día de hoy va a ser de tu interés. ¿Quieres saber cómo titulé el mensaje del día de hoy? ¿Alguien que le interese? Muy bien, algunos. Muy bien. Lo titulé así mi mensaje del día de hoy: así se debe orar. Así se debe orar. ¿Alguien sabe cómo? ¿Alguien quiere saber cómo se debe de orar? ¿Sí? ¿Qué te parece si oramos y entramos al mensaje, a la plática del día de hoy? ¿Está bien? ¡Ánimo! Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque haces algo en nuestras vidas, porque hablas a nuestro corazón. Te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos dio, nos dio acceso para llegar, Señor, a tu presencia y recibir de ti todo lo que tú ya nos has dado. Señor, te damos gracias y pido que este mensaje pueda hablar a nuestro corazón, que pueda iluminar nuestro espíritu, Señor, y animarnos a seguir creciendo en esta vida de oración. En el nombre de Jesús, todo central. Dice, amén. Y si estás contento el día de hoy, puede ser un poquito de ruido, ya saben, somos ruidosos, me pongo nervioso con el silencio. Y bueno, quiero resaltar varios versículos que nos hablan acerca de la oración, pero la realidad es que también quiero centrarme en una historia del Nuevo Testamento que, en mi opinión, refleja de una manera brillante, una manera exageradamente puntual acerca de cómo se debe de orar. Así que vamos a ver varios temas, vamos a ver varios versículos, pero nos vamos a centrar en una historia. Y quiero especificar esto: así se debe de orar. Me estoy enfocando no a los motivos de oración, no a los elementos que componen la oración. Me voy a centrar específicamente en la forma. ¿Cómo debo de orar? Porque voy a decir algunas cosas y seguramente alguien va a decir al final: pastor, te faltó decir que también hay un versículo que dice. Y sí, me faltó decir. ¿Por qué? Porque no me estoy centrando en toda la oración, me estoy centrando específicamente en la forma de oración. ¿Está bien? Bien. Habiendo dicho esto, yo estaba pensando acerca de cómo orar y recuerdo cuando yo llegué al grupo de jóvenes de mi iglesia. Yo no sabía mucho del cristianismo, yo no sabía mucho de la fe, yo no sabía mucho de muchas cosas. Y cuando llegué, yo disfrutaba ir a la iglesia, me encantaba el grupo de jóvenes, me encantaba ir a youth, me encantaba juntarnos. Pero había un momento que yo no disfrutaba cuando iba al grupo de jóvenes, y era cuando algún líder decía: ¿alguien quiere orar? ¿Verdad? Yo, o sea, me agobiaba esa pregunta, porque lo que sucedía, y creo que todos saben a dónde voy, era que pues nadie levantaba la mano. Y como nadie levantaba la mano, entonces el líder escogía, ¿verdad? Era como que, pero ya era como castigo, como que ya no es devocional, ahora es castigo por no haber levantado la mano. Y era como: ¿alguien quiere orar? Y todos así bajaban la mano y se volteaban así como que: ay, aquí están, ¿verdad? Y entonces el líder decía: vas, Armando, te toca. Y era como que: chin, me tocó, ¿verdad? Y a mí me agobiaba este momento, porque en particular cuando escogían que alguien oraba, a mí me daba mucho miedo que me tocara a mí. Y que, por cierto, sí me tocó varias veces, porque yo sentía que yo no sabía orar. A mí me daba miedo equivocarme en la oración, o a mí me daba miedo orar de una manera errónea, o no saber las palabras adecuadas, o no saber qué decir, o quedarme atorado en el camino de la oración y no saber cómo terminar. A fin de cuentas, lo que me daba miedo era que fuera evidente que yo no sabía orar, y me daba pena que alguien dijera: el Walo no sabe orar. Si me explico, estás en el grupo de jóvenes, tú sabes que el bullying está intenso. Entonces yo me daba miedo no saber estas palabras. Y bueno, creo que es obvio que cuando nos sentimos así, como que no sé orar, la lógica pues es querer aprender a orar, ¿ok? Entonces yo hice esto y dije: yo quiero aprender a orar o por lo menos decir unas buenas frases o algo para que cuando ore digan, ah, mira, este sí sabe orar. Y entonces yo tenía este deseo de aprender a orar, y en mi tiempo pues empecé a comprar y a buscar varios libros y varias enseñanzas, varios CDs. ¿Alguien sabe qué es un CD? Y compré unos CDs y los PDFs de antes, pues los de antes eran impresos y engargolados, ¿verdad? Y yo quería, y sabes, cuando tú buscas libros acerca de la oración, ay Dios mío, hay una variedad impresionante que lo único que logran es que te confundas más que nunca, ¿verdad? Porque está oraciones que desatan bendiciones eternas, y pues, oh wow, ¿verdad? Oraciones que destruyen demonios, otro libro, ¿no? Oraciones de intercesión apostólica, y está la oración del padre que ora, la oración de la madre que ora, la oración del hijo que ora, la oración del joven que ora, y es como por categorías, ¿verdad? Y luego está oración para jóvenes del siglo XXI, y es como que va cambiando. Entonces, ¿cuál es la buena? Y aunque no me lo crean, encontré un libro que decía El toro de la oración. Digo, me siento identificado, yo quiero ser un toro de oración. Pero sí me explico, hay tantos títulos y hay tantos conceptos y hay tantas fórmulas y diferentes ángulos que tantos le dan a la oración, que la realidad es que uno termina más confundido diciendo, bueno, entonces, ¿cuál es, al final del día, cuál es la oración correcta? ¿Cómo es que yo debo de orar? Y mira, cuando tú lees estos libros, y algo que hemos hecho a lo largo de los años en la iglesia, es que si resumimos todos los libros y estudios y prédicas y todo lo que pueda haber acerca de la oración, normalmente, si los pudiéramos categorizar, es que todas las enseñanzas de la oración tienen cuatro enfoques principales. Sí, no estoy diciendo ahorita que esos son los correctos, simplemente estoy diciendo que eso es lo común a lo que nos enfocamos la oración. Número uno, hay veces que hay libros o enseñanzas que se centran en el horario de la oración, ¿no? Oraciones, yo vi un libro que decía, oraciones descubriendo el poder de la oración de madrugada, ¿no? Y entonces está esta enseñanza que se centra mucho en el horario en el que tú debes de orar. Es que yo una vez estaba en el grupo de adolescentes y un líder empezó a discutir conmigo, un adolescente de 13 años, ¿verdad? Y este cuate más grande, pero no, es que la Biblia dice, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Yo, dice Salmo, es una canción, me suena que es una canción. Un poco de los dos, ¿verdad? Pero él estaba seguro que la oración de la madrugada, esa era la manera correcta de orar. Y yo le decía, es que ¿cómo te explico que yo no me puedo levantar temprano? Es un problema que yo tengo, ¿verdad? Y yo no me puedo levantar temprano. Y él, pues ni modo, si amas a Dios te tienes que levantar temprano. Entonces yo me levantaba temprano y lo empecé a hacer, y empecé a orar. Y ¿sabes qué sucedía? Que cuando mi cerebro empezaba a funcionar ahí por mediodía más o menos, decía, ¿Oré en la mañana? ¿Qué leí en la mañana? Y no sabía qué acababa de pasar en la mañana. Pero bueno, en fin, centrados en horarios, en la mañana, intercesión de la vigilia, ¿verdad? En las noches, o otras que es como la oración de Daniel, o sea, tres veces al día, mañana, tarde y noche, o sea, ese le ganó a todas. Y estamos centrados en el horario, ¿cuándo debes de orar? Libros que hablan de 24-7, ¿no? Una oración incesante, casa de oración, el tabernáculo de David. Y yo no estoy diciendo que está bien o está mal, estoy diciendo que eso es general, es algo que podemos encontrar. Otras personas u otro tipo de enseñanzas se centran en las palabras o en el tipo de oración que hacemos. Cuando oras, debes de decir esto, y luego debes de decir esto, y luego debes de decir aquello, y cuando termines debes de cerrar diciendo esto, como que muy enfocado. Y luego hay unos libros, ¿no?, de que la oración para la sanidad, y viene ahí una oración, la oración para la guianza, y viene ahí una guianza, y luego la oración para cuando extrañas al ex pero no lo quieres extrañar, y ahí viene la oración de la Kimberly, ¿no? Y luego cuando la oración para cuando quieres más dinero, cuando quieres, y entonces vienen como las fórmulas, ¿no?, de las cosas que tienes que decir para desatar lo que se tenga que desatar. Otras enseñanzas se centran en las formas, ¿verdad? La oración del tabernáculo, y entonces es como, ok, cuando ores, primero te tienes que limpiar. en tu corazón, obviamente. Y después tienes que empezar cantando alguna canción que diga gracias por ahí, porque hay que acercarnos en acción de gracias. Y luego tienes que arrepentirte de tus pecados, porque si traes pecados no puedes acceder al Padre. Entonces te tienes que arrepentir, aunque el Padre no esté ahí, pero pues con alguien te debes de arrepentir. Y luego ya vas al Padre, y cuando vas al Padre, entonces nos centramos mucho como en el protocolo de la oración y usamos modelos del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Y por último, hay oraciones centradas en la persona, ¿verdad? Es que cuando oras, tienes que estar seguro que tu corazón está. Y entonces apela este tipo de enseñanzas a la condición de nuestra persona o nuestro corazón al momento de orar. Cuando ores, tienes que venir con fe, y luego tienes que venir convencido, y luego tienes que venir realmente enfocado, no puedes distraerte. O no sé, esa es una idea, ¿no? O cuando ores, tienes que hacerlo de un corazón sincero, no puedes venir con un corazón no sincero delante de Dios, porque Dios sabe. Aguas, ¿verdad? O apelando a la autoridad de la persona a la que ora, ¿no? No, pues está la oración pastoral, la oración discipular y la oración, ¿verdad? Evangelista. Entonces nos centramos mucho en la persona que está orando. Es que si el pastor ora por ti, entonces Dios sí va a contestar. Pero si oró un discípulo ahí que todavía no la arma, pues él no tanto. Y como si depende de la persona la efectividad de la oración. En general, habiendo dicho esto, la mayoría de las enseñanzas se centran en estos cuatro enfoques, ¿sí? En las palabras, en los horarios, en la forma o en la persona. Y tratan de darnos algunos versículos y alguna respuesta acerca de cómo la Biblia hace énfasis de eso. Y la realidad es que si nos enfocamos en estas cuatro cosas, sí vas a encontrar mucho material y vas a hacer muchos libros que ya se hicieron, ¿verdad? Ya existen por eso. Pero la pregunta de aquí es, ¿habrá un versículo o dos que nos respondan tal cual cómo debería ser realmente la oración? O sea, ¿tengo que escoger una de estas cuatro? ¿Tengo que escoger dos de estas cuatro? ¿Tres de estas cuatro? ¿Habrá algún versículo que arroje luz de cómo es que realmente o en qué debo yo de enfocarme para tener una buena oración? Y te tengo la buena y emocionante noticia que efectivamente sí hay una historia bíblica que arroja luz de cómo es que tú y yo debemos de orar. Una historia que explícitamente nos contesta cómo es que tú y yo debemos de orar y en qué debemos de centrarnos. ¿Estás listo para ver esta historia? Hechos capítulo, esta es la emoción, Hechos capítulo 10, versículo 1, y nos habla de un personaje de la Biblia muy interesante. Y dice: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto y temeroso de Dios, al igual que todos los de su casa, y daba generosamente a los pobres. Y fíjate bien lo que dice la Biblia: y oraba a Dios con frecuencia. Entonces la Biblia nos está presentando a este personaje, Cornelio, ¿ok? Cornelio, si tú te fijas, la Biblia destaca de una manera muy detallada qué onda con él. La Biblia nos especifica detalle por detalle quién era, qué hacía, de dónde era, dónde vivía, a qué se dedicaba y cuáles eran sus hábitos cotidianos. Ahora, cuando la Biblia hace eso, es porque es importante prestar atención por qué nos lo están presentando tan detalladamente. Y quiero que podamos comprender desde la postura social de aquellos días qué significa Cornelio para el judaísmo o el cristianismo. Y la Biblia resalta básicamente esto: Cornelio, ¿qué era? Romano, capitán del régimen de un ejército y era devoto a Dios. Por lo tanto, al decirnos que es estas tres cosas, desde la óptica judía, que era la religión predominante en aquellos días de Cornelio, desde esta óptica, pues Cornelio no es judío, no es parte del pueblo de Dios, no es parte del pacto, no es un hijo de la promesa, es romano, no es linaje de Dios. Número dos, Cornelio no solo no es judío, es parte de los romanos, o sea, el imperio que nos ha estado oprimiendo a nosotros, el pueblo de Dios. Ahora, no solo no es judío y es romano, es capitán del ejército romano, o sea, aparte, es el jefe de los opresores del pueblo de Dios. Ok, nada más para que veas qué terrible horrible descripción de este cuate desde la óptica de un judío. No es judío, es del pueblo enemigo y aparte es el jefe de los que nos están violentando y oprimiendo a nosotros. Voy a decirlo en otras palabras, Cornelio es un enemigo para un judío. Cornelio es, este cuate es el enemigo, este cuate es lo opuesto al pueblo de Dios, es lo opuesto a un seguidor de Dios. Por lo tanto, y luego nos da esta perspectiva de que este tipo era como lo peor de acuerdo a la óptica judía. Y luego, de repente la Biblia dice, y oraba a Dios. O sea, este cuate es como el diablo, pero ora. Y quiero que te imagines la óptica de un judío. ¿Cuál sería la lógica teológica de un judío? Pues que ore todo lo que quiera, al cabo Dios no lo va a escuchar. Obviamente Dios no lo va a escuchar. Síguele orando, sígase haciendo loco un rato, porque Dios no escucha la oración de un tipo como tú. Esa sería la lógica teológica judía. Y por otro lado, yo quiero que pienses, ok, podría decir que esta es la opinión de un judío acerca de Cornelio, acerca de su devoción y su vida de oración. No es la persona adecuada. Ahora vamos a pensar, ¿qué podría decir Cornelio de sí mismo acerca de la oración? Vamos a suponer que Cornelio decía, a mí no me importa lo que la gente diga de mí, porque yo ya fui a Central y yo sé quién soy. Ser antes que hacer, 2023. Tengo hasta mi merch y todo. Pero ¿qué pensaría Cornelio acerca de sí mismo? Quiero que veas esto. Cornelio no es un, al ser romano, no es una persona que creció en una cultura de devoción y de fe y de oración. ¿Tú te acuerdas que los judíos sí, en sus prácticas judías y tradiciones, etcétera, la oración era un pilar? Hasta la fecha tienes ahí el muro de los lamentos y la oración es un pilar de la vida de un judío. Un judío desde niño ha visto ejemplos, modelos y ha sido enseñado en la oración. Pero Cornelio es un romano que ha crecido con tintes de la mitología griega, que pues es un desorden, por decirlo así básicamente. Entonces Cornelio, ¿qué podría pensar acerca de sí mismo en la oración si tuviera que juzgarse él a sí mismo? Y el asunto es que si él pensara, él diría, bueno, yo, al ser romano, él no tenía acceso al templo donde se reunían los judíos a orar. Entonces, Cornelio podría decir, yo nunca he entrado al templo, yo nunca he visto cómo lo hacen, yo no soy parte del pueblo de Dios, a mí no me enseñaron las palabras adecuadas con las que se oran, yo no puedo ir a las festividades a las que ellos van a orar, a mí nadie me enseñó a orar. Y Cornelio podría pensar, pues mira, cruzo los dedos, ojalá y mi oración funcione, porque no sé, nunca lo he visto, nadie me ha enseñado, no conozco las palabras, no tengo el conocimiento y no tengo la experiencia, ni mucho menos alguien que me guíe, porque si me le acerco un judío, me va a ir mal, ¿verdad? Me van a botar. Cornelio, en resumidas cuentas, es la persona menos indicada para tener una oración entre los ojos de la sociedad judía, una oración correcta. Si alguien dijera, oye, que Cornelio va a dar un curso de oración, todos se reirían, dirán, pues qué vas a ver este cuate de la oración, qué puede aportar este cuate la oración a cualquier otra persona si ni sabe nada. Entonces, tomando los cuatro ejemplos de los que mencioné al principio, Cornelio no sabe nada acerca de los horarios, porque ni puede entrar, a pesar de que haya horario de la adoración y la Pascua. Él no puede entrar, él no tiene los horarios, él no tiene las palabras. ¿Por qué? Porque pues nadie le enseñó cómo se debe orar ni qué se debe decir. Él no entiende las formas, porque como él no puede entrar al templo, él no sabe si primero prenden una vela, prenden una fuente, cantan una canción, él no sabe la forma. Y por último, básicamente, si se centra en la persona, él no es la persona, no es judío, no es pueblo de Dios, no, etcétera, etcétera. Él no califica en ninguna de las clásicas categorías que hemos tratado de acentuar para entender cómo puede funcionar una oración correcta. Cornelio es la persona menos indicada. Así que, ¿quién lo dice? La lógica teológica judía. Y pues él mismo podría verse a sí mismo y decir, pues no sé si lo estoy haciendo bien. Chicle y pega, a lo mejor decía Cornelio, ¿no? Pues igual y en una de esas sí le atino, ¿no? Y la Biblia continúa la historia y Hechos 10, versículo 3. Dice, Hechos 10, versículo 3, quiero que lo lean conmigo. Dice, una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, le dijo el ángel. Y de repente Cornelio dice, voy a orar, no sé si esto funciona, pero lo voy a hacer como quiera. Señor, y se le aparece un ángel. Imagínate la envidia de un judío. O sea, yo ya me sé toda la oración, ya me sé el horario, la forma, todo. Y el que se le aparece es a este cuate. Y se le aparece un ángel. Y sabes, no sabes cómo enternece mi corazón. Y yo quiero que esto pueda quedarse en tu corazón el día de hoy. Abrázalo. No le dijo, hey tú, ser humano, que ora más o menos. Hey tú, ser humano, que necesita ir al curso de oraciones apostólicas. Dijo, hey, Cornelio, por nombre, hey, eres conocido. Tu nombre se escucha en el cielo. Puedes imaginarte eso, no sabes cómo me conmueve. Los mercadólogos han concluido que hay algo muy especial cuando alguien dice tu nombre. Por eso empresas como Starbucks hacen un énfasis en poner tu nombre ahí, porque lo hace personal. No de que, el que pidió un latte. O sea, no, es como que, si yo clico, dicen tu nombre y es como que Esaú. Es como, ja, soy yo. Porque algo pasa y sabes, el cielo baja la tierra ante la oración del hombre que no sabe qué está haciendo y le dice su nombre, Cornelio. A mí me conmueve personalmente cada vez que yo leo en la Biblia y escucho también Moisés, Moisés. Así le habló Dios a Moisés por nombre. No sé tú, pero a mí me conmueve pensar que Dios diga mi nombre. Wow. Y entonces, Cornelio, eres conocido por nombre. Y fíjate bien, quizá Cornelio, bueno, la Biblia ahorita lo vamos a leer, está aterrorizado cuando vio el ángel. Y digo, y no es para menos. Pero ¿qué podría pasar después? Ok, Cornelio, pero no dice, mande, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó? Y a lo mejor Cornelio dijo, híjole, ya me van a decir que así no se ora. O Cornelio, o deja de orar, o calla tu boca, impío, personaje fuera del pacto, ya no estés molestando. ¿Qué le va a decir el ángel? Y Hechos 10:4, Cornelio lo miró fijamente, dice la Biblia en Hechos 10:4, lo miró fijamente, aterrorizado, obviamente, y dice, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó al ángel, hasta el ¿qué quieres, no? O sea, en el Antiguo Testamento, aquí tu siervo escucha, o sea, pues ¿qué quieres, Señor? ¿Qué pasó? Y quiero que veas lo que le dice el ángel. Quiero que veas que esta respuesta la está inspirando el Espíritu Santo. Y dice, el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones. Y sabes, a mí me hace pensar que quizá era la duda que él tenía en su corazón, porque es la primera respuesta que le dan. Cornelio, Dios te conoce y Dios te está escuchando. Sí, ahora yo puedo escuchar, no sé, recibir una llamada y yo puedo escuchar, pero escuchar no dice mucho, significa solamente que tienes mi atención. Sí, pero yo puedo estar escuchando y estar desesperado, yo puedo estar escuchando y estar frustrado con la llamada. O sea, escuchar no es un síntoma, o sea, una señal directa de aprobación o de algo bueno. Habla nada más de atención. Entonces el ángel continúa y dice, Dios ha recibido tus oraciones y donativos a los pobres, ¿como qué? Como una molestia, como un trabajo arduo, como un sonido pillante que desespera al cielo. Entonces Dios le dice a Cornelio, Dios te conoce, Dios te está escuchando y no solo te está escuchando, es agradable tu voz a los oídos de nuestro Dios, porque es como una ofrenda para Él. Wow, wow, wow. En otras palabras, lo que está diciendo es: Él no podía entrar al lugar correcto, Él no podía estar en el horario correcto, Él no se sabía las palabras correctas, Él no tenía el entendimiento completo y aparentemente no era la persona correcta, pero desde los cielos Dios lo estaba escuchando, Dios le estaba prestando atención, y cuando escuchaba, el corazón de Dios se agradaba de las oraciones de Cornelio. ¡Uf! La pregunta, más bien, lo que esto nos deja saber es básicamente que no hay una fórmula para orar. ¿Sabes? Muchos hemos buscado los versículos, y sí, lo dije al principio, hay versículos que sí nos hablan acerca de la oración y las cosas que le componen, así, pero hablando de una fórmula o hablando de una forma correcta, una forma adecuada de orar, la Biblia no, te voy a decir algo bien fuerte y a lo mejor va a choquear con algunos, pero ahí te va, la Biblia no nos da una instrucción específica de cómo orar. Ay, igual, fíjate, algunos están pensando, ah, pero qué tal el Padre Nuestro. Jesús dijo, y cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué onda? Ahí está una forma de cómo orar. ¿Y por qué los apóstoles nunca oraron así? Ni en Hechos, ni en Romanos, ni en ningún lado del Nuevo Testamento vas a ver a un apóstol orando el Padre Nuestro. Pues ¿por qué no lo repitieron? Si Jesús directamente les dijo, oren así, y pues ellos dirían, pues Jesús nos dijo que oráramos así, ahí va, y todo Hechos, y todo Romanos, y todo Gálatas, y todos Efesios, oro a Dios así por ustedes, Padre Nuestro. Pero no ves que en ningún lado vuelven a orar el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque Jesús no les dio la fórmula secreta, Jesús nada más les habló del modelo, del ejemplo de oración, pero no les dio palabras mágicas para activar no sé qué cosas. Jesús simplemente les dio un ejemplo y un modelo de cómo orar. Y no vas a, y luego vas a ver a los apóstoles. Ok, yo llevé una clase en el Instituto Bíblico de Oraciones Apostólicas. O sea, las oraciones que los apóstoles hacían. Y cuando las lees, ninguna es igual tampoco. Y Pablo oraba por unos ciertas cosas, y Pablo oraba por otras ciertas cosas, y Pablo oraba por otros ciertas cosas, y Juan oraba diferente. Juan era bien lindo, Juan era así como bien, ay, y del amor que se desborda de nuestro Dios. Y Pablo y Santiago, ¿verdad? Oro para que se dejen de cosas, básicamente. Y cada quien oraba, y no vas a ver un patrón idéntico acerca de la oración, aunque sí podemos tomarlo, así como Jesús lo ejemplificó para sus discípulos, podemos usarlo como ejemplo, pero no hay fórmula secreta. Por eso titulé el mensaje, así debes de orar. ¿Cómo? No sé. Pero sí, la Biblia resalta tres cosas que sí quiero resaltar el día de hoy, porque hemos estado hablando de fortalecer nuestra vida de oración, y la Biblia sí nos dice tres cosas. Número uno, en Tesalonicenses, acerca de la oración, dice: no dejen de orar. Nunca dejen de orar. Eso sí nos dice explícitamente acerca de la oración. Número dos, nos dice la Biblia, Jesús dijo esto: y cuando oren, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo lo haré para que le dé el Hijo, le dé gloria al Padre. Jesús explícitamente nos enseñó que cuando oremos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Ahora, tampoco el nombre de Jesús es la frase mágica para que se active algo. No, en nombre de Jesús es como en representación del entendimiento de la voluntad de Jesús. Entonces es como: Señor, aquí vengo cooperando con lo que Jesús quiere hacer, y oro para que se haga lo que Jesús quiere hacer. Y número tres, si la Biblia nos dice esto, versículo Mateo 6:6, y dice: cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta y ora a tu Padre, ora a tu Padre. Entonces la Biblia nos dice tres cosas: no dejes de orar, ora en el nombre de Jesús, y ora a tu Padre que está en el cielo. Estos son los enfoques que la Biblia le da. Ahora, fíjate bien, ya voy a llegar a este punto, es la parte más, bueno, todo está muy padre, pero esta es la parte práctica de este mensaje. Enfoque de oración. Está muy interesante si prestamos pongamos atención que la Biblia, cuando habla de la oración en sí, justamente le quita el enfoque a las cuatro cosas que dije al principio. Cuando ores, ora a tu padre. Ahora, ahí dice, no, en tu cuarto, y alguno pudiera agarrarlo como forma. No, nada más se ora en el cuarto. Otra vez, ¿cómo le hacía Pablo en los viajes misioneros para meterse un cuarto? Y oraba en una barca ahí con el tornado de Euroclidón, y oraba ahí en la selva, y oraba, o sea, oraban en todos lados. Igual, es un ejemplo que resalta intimidad. ¿Con quién? Con tu padre que está en el cielo. Entonces la Biblia le quita un enfoque a la oración de la forma, le quita el enfoque al horario, le quita el enfoque a las palabras y le quita el enfoque a la persona. Y nos da un reenfoque acerca de la oración. ¿A qué oramos cuando oramos? ¿Sabes? Hemos dicho frases como esta: la oración tiene poder. Sí y no. La oración en sí misma no tiene poder. No es que hagas un rezo y que el rezo es poderoso. ¿Sabes qué tiene poder? Tu Padre, quien es quien recibe tus oraciones. Él es el Todopoderoso. Él es el que no hay nada imposible para Él. Él es el Dios de milagros. Él es el proveedor. Él es el sanador. Él es el perdonador. Él es el centro de nuestra oración. Y yo pensé que alguien se iba a emocionar más. La Biblia lo que hace es que quita el enfoque de lo que tú y yo podemos hacer en la oración y lo reestructura y lo posiciona en nuestro Padre, que es a quien oramos. No se trata de qué tan bueno eres para orar o qué tantas veces tú lo haces. Se trata de que cada vez que lo haces, sea que sea como lo puedes hacer, hay un Dios bueno que está escuchando nuestras oraciones y nos da el enfoque hacia arriba, porque el poder proviene y todo lo que sucede proviene de nuestro Padre y no en lo que nosotros podemos hacer. El enfoque de la oración es nuestro Padre que está en el cielo. Y fíjate, puse esta frase: queremos como humanos tener una fórmula para repetir y tener el control, pero la Biblia nos enseña a confiar en nuestro Dios y crecer en una relación. Ahí te va. Si tú me dices, reza tres veces el Padre Nuestro y ya, entonces yo voy a hacerlo, ¿no? Voy a rezar tres veces Padre Nuestro, Padre Nuestro, y termino. ¿Y qué voy a sentir? Una satisfacción de decir, lo logré, ya se hizo. Entonces yo tengo el control, como que tengo una garantía de que pues cumplí con lo que se me pidió y listo, y mi conciencia está tranquila. ¿Quieres que Dios te ayude? Sí, reza dos veces esto y lo rezo dos veces. Y es como, listo, ya Dios me tiene que contestar porque yo ya cumplí. ¿Y sabes qué estoy haciendo? Teniendo el control. Es como si yo te dijera el día de hoy, para que tu esposa esté bien, regálale un ramo de 24 rosas y listo. Entonces tú las compras y vas y le dices, ten, y te vas. Ya, matrimonio asegurado para siempre. No hace énfasis en la relación. Pero si yo te digo el día de hoy, no hay manera, no hay fórmula, no hay frase secreta ni mágica. Cuando ores, ora a Dios. Empezamos a sentir nervios, ¿verdad? O como inestabilidad, de que sí, o sea, pero o sea, ok, sí, voy con Dios, pero ¿qué? O sea, ¿y qué es la lucha en el corazón? ¿Cómo puedo asegurarme de que se va a contestar mi oración? ¿Cómo puedo asegurarme de que va a haber algo a cambio de esta oración o que algo va a pasar cuando oro? Y es ahí en donde entonces tiene que crecer nuestro conocimiento y nuestra relación con Dios. Es donde tú te acercas y no confías en tus frases, no confías en tus formas, confías que Dios te está escuchando y que Él quiere lo mejor para ti y que Él te ama y que Él es bueno y que Él es sabio y que Él todo lo sabe. Y entonces, al quitar una fórmula y llegar así tal cual a la presencia de nuestro Padre, lo que tiene que suceder es que tiene que crecer nuestra relación, no mis fórmulas. Porque a Dios yo no lo puedo controlar, a Dios yo no lo puedo manipular y a Dios yo no lo puedo forzar a nada. ya recé 5 veces esto, Dios. Y Dios, chin, ya lo hizo 5 veces. Oh, no, ahora tengo que. No. Yo no puedo obligar a Dios a nada. Y entonces, llego a Dios, y quiero ir terminando con esta idea. Llego a Dios y oro por algo que necesito, no sé, su intervención en algún tema de decisiones o de sanidad o de, no sé, y llego y oro, y pues alcé mi oración a mi Padre en el nombre de Jesús. Y después de que oro, ¿qué tiene que suceder? Tengo que confiar en quién Él es, y que Él es bueno, y que Él escucha. Y entonces tiene que crecer mi fe y mi relación con Él. Yo quiero decirte algo. Si de pronto, y nos ha pasado, yo estoy seguro que a todos nos ha pasado, y si no se contesta esta oración, si Dios no escucha esta oración, ¿y qué pasa si una vez oré y me desilusioné? Oré y parece que Dios me falló. Entonces, estas dinámicas suceden no porque Dios sea malo y cambió ante tu oración, es que quizá no he logrado crecer en mi confianza y en mi conocimiento de quién es Dios. Yo te quiero decir el día de hoy, todas las oraciones se contestan. El 100% de las oraciones que se han levantado se han contestado. Pero cuando le pedí ese Ferrari de color amarillo, no me la contestó. Claro que te contestó, te dijo no. Pero te contestó. Y yo quiero decirte algo, y esta es una dinámica así como más práctica. Tú y yo debemos de saber que Dios escucha y que Dios sabe lo mejor para nosotros. Entonces, yo sé, por esto debo animarte, debemos de animarnos a orar todo el tiempo. Ora todo, ora todo. Además que ten la confianza de que Dios toma tu oración y la reinterpreta a lo que realmente necesitas. Señor, dame mi Ferrari amarillo. Y Dios, claro, voy a sanar esa falta de identidad que tienes. Señor, ese imperio que yo quiero construir, Dios, ya dámelo. Y Dios, claro, voy a sanar tu avaricia, cuenta con eso, gualo. Me está contestando, pero no con lo que yo quiero, sino con lo que yo necesito. Porque Jesús nos promete esto: sepan que Dios sabe de las cosas que tienen necesidad aún antes de que las levantemos en oración. Así que quiero irme dirigiendo a esta idea. Jesús habló acerca de orar a nuestro Padre, y quiero ir terminando con esto. A nuestro Padre. Y sabes, Es inminente que tengamos esa perspectiva, porque no, cuando oras, tú debes de saber que no estás orándole a lumbre o a aire o a humo, una nube. Yo no sé cuándo fue la última vez que le hablaste a la lumbre. Hey, hola fogata, ¿cómo estás? ¿Estás bien caliente? Sí. Y por alguna razón, cuando vamos a Dios, usamos los simbolismos que la Biblia nos da, pero oramos como si estuviera orándole una columna de fuego. No, estás orándole a tu Padre, no un objeto, a tu Padre. Creo que es más fácil pensar en comunicarme con un padre que con una nube que se mueve. Padre. Pero ¿y qué sí? Oro, pero pues mi padre dice, y no es así, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y hay algo fascinante acerca de la paternidad. Es más, voy a usar un ejemplo de hoy, pero no tanto de paternidad, voy a hablar de maternidad. Pero pues al final papá y mamá es la paternidad de un niño, ¿verdad? Hoy en la mañana estaba Axel quejándose, y pues yo nada más oía, ¿qué oía? A Axel quejándose. Y Andrea le estaba dando de comer mango, manzana, no sé qué le estaba dando de comer. Y Axel, Jesús se quejaba y hizo este lloro. Yo dije, pues que trae el niño, ¿verdad? O sea, que trae la criatura, porque se queja si ya está comiendo, se acaba de levantar, ¿qué puede ser? Y Andrea voltea y me dice, es que ¿sabes qué? Quiere avena. ¿Qué? Yo nada más oigo un niño quejarse y Andrea sabe que quiere avena. Un mismo ruido. Y a mí me sorprende mucho eso de las mamás, ¿verdad? Oye, es un niño, ¡muah! Ah, es el lloro de hambre. Y lo, ¡muah! Ah, es el lloro de que trae el pañal sucio y quiere que se lo cambie. ¡Muah! Ah, ya es el lloro de que ya se desesperó estar aquí, que quiere salir afuera a ver el cielo. ¡Muah! Ah, y es el lloro de que se quiere dormir. Y tú dices, ¿cómo es posible esto? Porque en este caso, usando a la mamá de ejemplo, conoce a su hijo, independientemente del ruidito que está sacando, porque ni son palabras, pero es que hay una relación cercana. Y si esto es real con nuestra madre terrenal, con nuestros papás, ¿cuánto más con nuestro Padre celestial? Y llegamos nosotros, oh Dios santo y sublime, que habitas desde las bóvedas celestiales, y el cielo, ¡wah! Es lo que está oyendo. Los ángeles así, órale. Pero Dios sabe, Dios nos entiende. Dios nos entiende y entiende nuestra. Y te voy a decir esto, y esto está increíble, y a lo mejor nunca lo habías pensado. Lo puse en una frase, lo quiero decir así: la responsabilidad de la efectividad de la oración en sí no está en el que ora, sino en el que escucha. Abandónate en los brazos de tu Padre, ora, ora, y Él sabe lo que está haciendo, pero tú ve con Él, y Él sabe cómo está obrando y cómo va a contestar y cuándo lo va a hacer y de qué forma lo va a hacer. Tú y yo al final del día estamos confiando en nuestro Padre, que nos entiende y nos escucha. Ahora, ok, entonces ya voy a toda mi vida a orar así sin sentido y sin propósito y sin saber. Pues bueno, al final Dios me escucha. La realidad es que sí aprendemos a orar. Jesús le dijeron sus discípulos, enséñanos a orar. Y Jesús no les dijo, nah, no importa, hombre, nada más digan cosas y lo importante es Dios. No, Jesús les dijo, ¿quieren aprender a orar? Ahí les va. Y Jesús les dio este modelo del Padre Nuestro como diciendo, qué bueno que preguntas y te quiero enseñar a orar. Si sí, vamos a aprender a orar. ¿Cómo vamos a aprender a orar? Y ahí te va. Orando. Y usando el mismo ejemplo de los bebés, lo vemos ahorita nosotros. Ahorita hablé de Axel, pero ahora voy a hablar de Aria. Cuando era niña, tú sabes, ¿verdad? Y ahorita Axel está en esa fase. Y tú, bueno, la mamá sabe instantáneamente qué es. De que, que si puedes pagar el recibo de luz ese, en Plaza La Silla, porque es más rápida la fila, eso significa, ¿verdad? Pero tú como papá le haces, y tú, el celular, el vaso, ¿qué? ¿Verdad? Y, el cartón, cuando saben que esos son los juguetes, los buenos. El cartón, y ya se lo das. Balbuceó. Pero luego llega otra etapa en donde el bebé empieza a decir, ¿qué? Y tú, leche. Aria decía, page. ¿Qué significa page? En algún idioma significa más. ¿Qué idioma? No sé. Pero Aria nos decía page, que significa más. Pero primero le decía, balbuceaba y lo decía, ¿qué? O page. Ya formulaba algo que yo sabía lo que significaba. Ahorita pasa el tiempo y Aria sigue pidiendo cosas, pero ya no balbucea y ya no dice palabras extrañas, ya dice palabras entendibles y hasta uno le dice, por favor, por favor. Ya aprendió a pedir las cosas. Igual en nuestra vida de oración, quizá el día de hoy digas, ok, qué bueno que fui, Sendas Antiguas, qué bueno que me invitaron. Yo también voy a invitar a alguien el próximo domingo y para que podamos aprender a orar juntos. Y luego vas a orar y a lo mejor el día de hoy la oración es balbuceo, pues Dios, pues no sé, ¿verdad? Aquí estoy, pues qué padre todo y qué bonito día, y verdad, y a lo mejor es como un balbuceo, pero Dios está escuchando tu oración. Y a lo mejor en un mes, en dos meses, ya tu oración va a ser distinta y va a haber un intercambio distinto. Y luego quizá después, y entonces así, a medida que seguimos orando y orando y orando y orando, vamos aprendiendo a orar. Tú vas a ver esta evolución en las palabras, en el conocimiento, como lo externaba el apóstol Pablo, que va siendo cada vez más profundo acerca de quién es Dios, porque aprendemos a orar orando. Ok, así que ¿por qué no te pones de pie en esta tarde? Sendas antiguas. Y el próximo domingo, si tú estás pensando ahorita, ay, es que les faltó abarcar estas cosas acerca de la oración. Exacto, están pensadas para el próximo domingo. Vamos a seguir hablando de la oración. Pero el día de hoy yo quería animarte a orar. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es que vayas a tu Padre que está esperándote, que vayas a tu Padre y confíes que Él escucha cada vez que tú y yo alzamos nuestra voz y oramos. Así que quiero pedirle al equipo alabanza si nos dirigen en un momento de alabanza, pero quiero invitarte a orar ahí desde tu lugar. ¿Qué te parece si empezamos el día de hoy a orar, a ejercitar esto que hemos aprendido? Y en tus palabras le dices: Dios, yo quiero orar, yo quiero confiar en ti, yo quiero conocerte más a ti, quiero crecer en esta vida de oración, Señor. En el nombre de Jesús, oramos a nuestro Padre Celestial, oramos a nuestro Padre que escucha nuestra oración. Oramos, Señor, pidiéndote que nos ayudes a confiar, que nos ayudes a orar sin cesar, que nos ayudes, Señor. Soy